Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
Bueno. 11 y un minuto, 10 y un minuto en la Comunidad Canaria, con José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
No, estoy aterrado viendo a Chencho Arias, o tú no, pero totalmente, como decía, es de la Gestapo.
Te digo,
fíjate tú, el sombrero, bueno, esa especie de
gabardina,
la mirada.
El sombrero es del hombre diabólico.
El del hombre diabólico también puede ser.
Es Vintus.
Es verdad que parece un poco, no sé si de la Gestapo.
Ahora ya es nuestro entrañable.
Más de
que nos
está
hecho chorizos y morcillas.
Ahora ya estupendo.
¿Te acuerdas de aquellos coches que llevaban negros que bajaban del coche como yo?
Una gabardina negra.
Haz el puñetero favor de hablar al micrófono, Chencho Arias.
Señor,
te perdone.
Si no, no hay manera de escucharlos. Ya estáis todos saludados, ya estáis todos
saludables.
Bueno.
Hemos hecho los deberes.
¿Ah, sí? ¿A qué García no?
No, pero
se lo sabe de memoria.
5 ahora mismo te las digo.
No, 10.
Ahora 10 también.
Pero a mí me cuesta porque, os digo una cosa, por ejemplo, en mi gusto particular, por ejemplo, de las 20 del año pasado, ¿os acordáis del libro que hicimos? Solo había un Oscar, que era My Fair Lady, que sigue estando en mi lista. Pero a mí no, en general no me gustan las películas oscaristas.
¿Dices en las listas, en la lista que tú hiciste?
Que yo hice, en la que yo hice.
Ah, bueno, como voy a acordar.
Ah, bueno, 2, porque está Casablanca también.
Bueno, en todo caso, antes os tengo que decir que tengo todo tipo de referencias, por si lo queréis, de Nebraska.
Ajá, sí,
película que se estrena hoy, sí, Nebraska.
Sí. Creo que es muy triste, ¿no? Muy dura.
Es...
¿Ya la has visto?
No, tengo mucha.
No la he visto. No me ha apetecido mucho verla. Fíjate.
Pues
la metía en el vídeo.
Pues es la típica que te va a gustar, yo creo.
¿De qué va?
Es una road movie de un padre que cree que ha ganado una lotería, cuando en realidad lo único que tiene es un anuncio del décimo de la lotería. Todo el mundo sabe que eso no es un décimo de la lotería, pero él es muy cabezota y dice que eso es el décimo y que se va a ir a Nebraska
a cobrarlo. 1 millón de pavos. 1 million pax.
Y entonces su hijo le acompaña durante el viaje. Entonces es un viaje a Nebraska a cobrar la lotería que nunca ha ganado.
Luego es tristísima, claro.
Bueno, por lo visto tiene una interpretación absolutamente majestática.
O sea, que le va a quitar el Oscar este a DiCaprio. Por ser mayor también, Bruce Dern, y si es la última posibilidad que tiene de ganarlo.
Sí, pues está, me han dicho que está...
La crítica de hoy de nuestro amigo Oti, Rodríguez Marchante, decía una cosa muy bonita al final de la crítica. Dice, yo no sé si era muy buena, pero evidentemente cuando sales del cine te dan ganas inmediatamente de llamar a tu padre si es que lo tienes. O sea que aquí nosotros no podemos hacerlo.
No, no tenemos ninguno de los cuatro.
No.
Pero eso es muy bonito, ¿no?
Entonces tu referencia es buena, Luis.
Yo es una referencia de una película dura, o sea, triste, que te deja golpeado, efectivamente, pero que te pone el alma un poco así en...
Que por lo visto tiene, estoy leyendo aquí en la guía del ocio, demencia senil, el tipo.
El protagonista, sí. Mm. Bueno, el caso es que es una película que hay que ver. Sí. Y desde luego mejor, según todas las referencias de las que yo me fío, infinitamente mejor que La Gran Estafa.
Uh-huh. La Gran Estafa muy floja.
Y en gran medida mejor, pues digo en gran medida porque ahí hay más división de opiniones, pero para los expertos bastante mejor que la de Scorsese.
Sería Paseando a mi padre, ¿no? Esta película, como la primera, ¿sí? De ese tipo, porque es el hijo con el padre.
Sí,
y tratar que haya una especie de acercamiento
entre los dos. Eso es.
Bueno, es un buen tema, evidentemente.
Bueno, y además el padre está filmada en blanco y negro.
Sí, ya.
Es una película que además te describe el América que no se conoce a través de Hollywood, es decir...
Blanco y negro, ¿eh?
Es blanco y negro y es todo rural, ¿eh? O sea, es el viaje a través de la América profunda, de los paisajes.
Hay películas con que se ve la América profunda, pero en fin.
Me da mucha pereza a mí el tema, fíjate.
Bueno, bien, porque ya lo bueno,
y... A ti solo te gusta el lobo de Wall Street.
Sí, desde luego.
A mí me gustan las
todo lo que no sea sexo salvaje y
no, me gusta drogas. Los dibujos animados también me gustan.
También son duros, hombre, son lo más violento de
la vida.
Los animados.
Me gustan mucho las
están
películas.
Están pegando unos trastazos.
Para niños me gustan mucho también.
¿Tú has pasado por las salas comerciales esta semana o no?
Yo he pasado por las salas comerciales esta semana. Sí, he visto La Gran Estafa Americana, que me ha defraudado.
Esa ya la habías visto en
la semana.
Esa ya nos contaste.
No, y vi la española, esa que os dije también.
También no la contaste.
Pues la conté, no.
Una de terror que no te gustó nada.
¿Tú has pasado por las salas comerciales, Sincho?
Esta semana no, pues he estado en Almería y he estado en Murcia y en Lorca, en varios sitios dando charlas y no...
Bueno, pues no podemos hacer nada más.
Entonces tú, ¿a ti qué te parece? ¿Que Bruce Lee puede ganar el Oscar?
Vamos a ver, esta es el mismo equipo para entendernos que Los Descendientes, que es una película...
Sí, la de Adrian Lyne, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se llama? No es Adrian Lyne, se llama algo parecido.
No, se llama...
¿Qué hizo Entre Copas?
Sí, también, Entre Copas. Exacto.
Entre Copas. A mí no me gustó Entre Copas, no me gustó mucho.
Bueno,
estaba bien, y Los Descendientes estaba bien.
Y Los Descendientes
no estaba mal. Me gustó más Los Descendientes, pero
bueno, pues tampoco... pues algo tiene.
Hombre, este tema es más bonito.
Bueno, pues también, si te fijas, es la relación de un padre con una hija. Estamos hablando de un padre con un hijo. Estamos hablando de...
La relación entre unos señores y el vino, claro, que era Entre Copas. Bueno. Y las catas continuas que hacía, ¿te acuerdas?
Hay que verla, Chencho, claro. hay que verla. Y...
No, sí, yo sí.
Además, hay que verla y ojo, y luego la semana...
En casa.
Sí, la tengo en casa.
Y la semana que viene se estrena la última que queda por llegar de las grandes nominadas, que es Her. Porque hasta ahora, la verdad es que Her eran las dos únicas que no habíamos podido.
Son las dos, las he visto y las tengo ahí metidas. Las
Her también hizo todo el amor, ¿no?
Yo de Her todavía no tengo referencias.
Debe ser buena esa de Her. No sé por qué.
Yo he leído también el argumento, pero no me acuerdo.
Bueno, esto es lo que os puedo contar del asunto. Luego ya la veremos y...
Pues es un enemigo peligroso para DiCaprio, ¿eh? Bruce Dern. Es el padre de Laura Dern, además.
¿Sí?
No, pero es un buen actor.
Bueno, claro. Y hacía películas con Hitchcock hace 500 años. Sí, pero aquella de la corbata, ¿no?
Sí. Pero es verdad
¿cómo
que...
¿Cómo se llamaba aquella película?
Él hizo... Family Plot.
Family Plot era, ¿no? Family, de corbata.
La más floja de Hitchcock.
Sí, pero que estaba Bruce Dern ya, imagínate.
Claro, Bruce Dern. Claro, sí. Bruce Dern debe tener cerca de 80, ¿no? Si no los tiene más.
80 años tenía todo el mundo, hombre.
Claro, 80 años ya es una cosa.
80 es una cosa que no es noticia.
Bueno, ya estáis saludados, ya hemos contado lo de Nebraska. Vamos a saludar a nuestro patrocinador por primera vez esta noche con la misma devoción.
¿Con cuñas?
Función. No, pero qué mejor cuña que nuestra voz, no, nuestro si cariño, nuestro menos. Afecto.
Me parece que es un acierto que no hayan metido cuña, sino que seamos nosotros la cuña. Eso está muy bien pensado.
Hoy he tratado de complacer lo que yo creo que son vuestros gustos musicales. Me podría haber acertado o podría haberme equivocado.
Bueno.
La primera creo que le va a gustar mucho a José Luis García.
Y a nosotros no.
Bueno, a vosotros también, porque sois gente con buen gusto.
¿Has puesto alguna de Schütz para mí, claro?
No. Y se titula ¿Cuándo?
When.
Dime cuándo.
¿Te gusta? ¿No? Sí. Pero en una versión
de... No está.
De...
¿Cuándo?
Michel Bublé.
Michel Bublé. Me gusta Bublé.
Bueno, Michel Bublé acaba de cantar en Madrid.
Sí, claro.
Bueno, pues para que veas, esta es la primera ilustración musical.
Ha llenado el Palacio de Gran
Michael
Deporte.
Bublé, ¿no?
Sí, de entradas desde hacía meses.
Sí, señor, un amigo mío está.
Hala, a callar.
Tell me when will you be mine. Tell me cuándo. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuándo.
Tell me cuándo.
You mean happiness to me.
You mean happiness to me.
Oh my love, please tell me when. Every moment's a day.
Se llamaba, que yo nunca supe por qué, música ligera. Nunca entendí por qué se decía música ligera, que era buenísima, ¿no? Por cierto, hay un email, o habrá recibido un email del coronel Torres, el autor, sí, del libro, donde cuenta lo que es pínfano.
Por fin, ah, sí, nos hemos enterado.
Los llamados, los que son huérfanos de padre, del ejército, y van a una especie de colegio mayor o un lugar de estos a hacer sus estudios. Esos son pínfanos.
Ajá.
Ahí tienes el libro dedicado para que le eches un
pínfano. Él era un pínfano.
Y él es un pínfano. Claro.
Pero debe ser una cuestión de jerga militar exclusivamente.
Sí, como Guripa, ya lo dijimos el otro día.
Pero Guripa está en el diccionario de la academia.
Ha entrado, pero no estaba.
No estaba.
Fíjate. No, no estaba.
Pero Guripa sí estaba.
Igual estaba en el diccionario del Makuto.
Aquel famoso diccionario para un Makuto de Rafael García Serrano.
Eso, ese libro.
Por cierto, Garci,
dime.
A ver si te haces mirar el ojo. El Retiro tiene 118 hectáreas y Central Park 341. Sí, es decir, tres veces más grande.
Sí,
el triple.
Yo le calculaba 2.5.
Pues eso, yo sé, porque yo siempre me paro en una zona de Central Park.
Claro. Y es que va de la 57 a la...
Por ejemplo,
eso, gracias, sí, gracias a que los
oyentes... Va de la 57 a la 110 y las manzanas, que son todas iguales, tiene aproximadamente 92 metros.
Sí, son 100 por 100 por 50. Por
100. Y en longitud, en longitud, ¿cuánto crees que es? El Retiro mide 1.450 metros, desde la calle Alcalá hasta Menéndez Pelayo. ¿Vale?
Un kilómetro y medio.
Bueno, lo otro tienes que medir, lo otro que medir de la 57 a la 110.
Desde la nuestro oyente ha leído
tres calles por 90 y tantos,
4 kilómetros. Pues nuestro, para que veas, nuestro oyente, que ahora os diré el nombre, ha medido desde la 59 hasta la 110.
Que son 5 kilómetros.
La 57.
Más o menos.
Bueno, él ha medido desde la 59. ¿Empieza
del Plaza?
No, no, lleva razón él, la 59.
La 59.
Claro, es el costado del Plaza, el costado norte del Plaza, lleva razón él.
Bueno, pues el Retiro. Longitud 1450 metros. Central Park 4150.
Casi 5 kilómetros.
4 kilómetros.
O sea que
la zona, la parte más
Oscar
alta
Cuadrado,
del
Retiro es... Oscar, pero la casa de, Oscar Cuadrado Oscar es el Cuadrado, oyente que nos lo ha querido.
Si lo conocemos, gracias. A Oscar, un abrazo. Sí.
¿Lo conoces?
Sí, nos ha escrito mucho.
Que además tiene mucha gracia porque nos llama Cowboys. C-A-U-B-O-I latina S. Queridos Cowboys.
Oscar Cuadrado lo conocemos.
Entonces, yo he hecho andando varias veces desde venirme desde el museo este de arriba.
Que por ahí, está 82, 83.
Y ahora hasta el Plaza más abajo, ¿no?
Hasta la 59.
Y no me parecía que era una...
Bueno, es que muy agradable.
Cuesta abajo.
Y muy agradable.
Muy agradable.
Es que muy agradable. Tanto si vas por la quinta como si vas por dentro del parque. Claro, claro, es muy agradable.
Eso más o menos será una hora, ¿no? 4 kilómetros, 150.
No, tardan menos.
Bueno, es poco.
Yo diría que tardan menos.
45 minutos, 50.
50,
por ahí.
Bueno, pues mira, ya que están
hablando... Oye, pero esa es la zona que hay más distancia del Retiro, entonces.
Sí.
Desde Alcalá a Menéndez Pelayo.
Sí, eso dicen.
O sea que... Sí, claro, hay más. Desde, por ejemplo, desde Alfonso XII
a Menéndez Pelayo.
A Menéndez Pelayo, hay, claro, desde Alcalá hasta que cojas el final.
Yo creo que está más achatado.
Tendría que ser hasta Atocha, a lo mejor. Desde Alcalá a Atocha habría.
Pero ves tú, por el observatorio, por ahí está más achatado.
Probablemente, no lo sé.
Seguro.
Entonces, ¿qué longitud tiene el Retiro, perdóname?
1450.
Kilómetro y medio.
Bueno, en su momento más largo.
Bueno, ya que estábamos hablando antes de Nueva York, es que voy trenzando con emails que nos mandan los oyentes. G. Mora, no sé, luego él se hace llamar G. Mora, pero luego firma Enrique. O sea, son estas cosas que tiene la...
Gabriel Enrique, bueno,
Guillermo Enrique.
Dice...
Como los dos hijos de Lady Di.
Es un tipo inteligente porque el email empieza diciendo, ya se lo he dicho muchas veces, pero lo repito, es usted mejor. Se refiere a mí, naturalmente. Y ahora una petición. Él ya se da cuenta de que con esto ha pasado la aduana y ya está.
Pasa el corte.
El próximo verano vuelvo a Nueva York. Sería mucho pedir que vuelvan a reeditar un programa monográfico sobre qué ver, qué hacer y, por qué no, qué comer en la Gran Manzana.
Sí, hombre, eso
siempre
hacer.
Les escucho hablar de Nueva York con gran pasión. Y yo vuelvo ahora con ganas de conocer el Nueva York de los Cowboys de Medianoche, el Nueva York de Luis, de José Luis, de Eduardo, de Inocencio y de los que quieran apuntarse.
Claro.
Así, rememorando una vez más sus aventuras neoyorquinas, se animarán a volver una vez más y siempre.
Repite los capítulos que quiere que tratemos cuando yo vuelva de Nueva York, que voy el lunes.
Además, estás al día de todo lo que pueda ocurrir.
¿Qué dice? ¿Restaurantes? ¿Qué más?
Hay que ver, qué comer. Vamos a ver, qué ver, qué hacer. ¿Y qué comer?
No, pero va a ir en verano, ¿no?
Ya.
¿Eh?
Va a ir en verano, dice.
Se va en verano.
No, pero si esto se va
no, pero lo que dice que ver, por ejemplo, hay las exposiciones que hay ahora, pues no están en verano.
Los musicales van a estar los mismos.
Pero él va a estar unos días o va a pasar una temporada. ¿O va?
No, él ahora se va, dice que vuelvo en verano, yo qué sé. El próximo verano vuelvo.
Bueno, le damos un pequeño cursillo dentro de 15 días.
Pero ojo que tú eres catedrático en la materia, nosotros.
No.
Nosotros, vamos a ver, Chencho, es que tú no lo sabes. En Nueva York, que yo he padecido, nunca mejor dicho, con Eduardo Torres Dulce y con José Luis García, es un Nueva York... ¿Tú te acuerdas del viejo Oso del Retiro de aquí de Madrid?
Sí, aquel que daba vueltas.
Que daba vueltas siempre las mismas.
Sí.
Siempre de una manera mimética los mismos movimientos. Sí. Pues eso éramos nosotros en Nueva York. Siempre íbamos a los mismos sitios, a las mismas horas, de la misma manera. Siempre perdíamos lastimosamente una mañana y media en Barnes & Nobles para que estos tíos que no andan, que no leen un pijo en inglés,
¿cómo que no? Eso sí,
Eduardo y yo lo leemos. Toda la librería.
Lo leemos bueno, muy bien.
Lo que tendrías que pedirle a este señor, a este oyente tan amable, que te diga cuántos días va a estar y le hacemos un programa rápidamente.
Vale.
Bien, un programa variado.
Claro,
sobre todo andar, sobre todo andar.
Y se supone que nos está oyendo ahora.
Y algún musical.
Teatro.
No, sí, algún, por supuesto, le sacaremos
posiciones.
Pero bueno, a mí hay que saber si habla inglés. Si no habla inglés, se le puede mandar a un musical. Pero si no, sí, pero
no, pero un musical no importa que no se hable inglés. No,
pero si él nos anima.
Por ejemplo, hay unas obras que en estos momentos, una producción de obras de Beckett, que creo que está muy bien. Pero claro, si no habla inglés...
Pues, pero ¿de Samuel Beckett dices?
No, de Gustavo Adolfo Beckett.
No, no, de Samuel.
Bueno, pues Samuel Beckett da lo mismo hablar inglés que no.
Bueno.
Porque no se entiende nada.
Bueno, bueno.
En español. Esperando a Godot, vale.
Pues, no, pero Esperando a Godot la escribió en francés, además.
Sí, bueno, pero es igual. Pero Beckett es duro.
Es hablar, duro, es duro.
Es un chiste, pero no.
Y Esperando a Godot es bueno, la menos parte, dura de las duras.
Poe está haciendo aquí una obra de Beckett.
Sí.
Poe está haciendo
eso. Está haciendo una... Sí, Poe sí, Poe y el otro, y el otro, el otro, el que hizo... Sí, sí, Poe está haciendo
sí, una obra. Hicimos una entrevista al que estaba con
Luis Omar, ¿no?
Luis Omar
sí. Y Poe están haciendo aquí una obra de Beckett.
Cuando hablas de Poe te refieres a Edgar Allan, por supuesto.
Bueno, me refiero en este momento a José María.
Vale, no es de Beckett. ¿Nos recuerda en este momento Luis Lluvero?
No, es de Beckett.
No es de Beckett.
No, no es de Beckett. Ionesco no es.
No, es del autor del...
Es de Pinter.
Es de Harold Pinter.
Ah, es de Pinter, lleva razón.
Pinter.
Del autor del... El portero.
El sirviente.
El sirviente, del servo.
Sí, Harold
claro,
Pinter, sí.
Harold Pinter, que también es duro.
Sí.
También bueno, es
oye, ininteligible. Guionista de cine.
Pero menos ininteligible.
Oye, guionista de cine.
Sí.
Pero el mira, sirviente de Lucy, por ejemplo.
Premio Nobel, como Beckett también.
Premio Nobel. Dos. Pero a mí el sirviente, ¿la has visto hace poco?
No, la vi hace...
Está
la,
caído,
mira,
¿verdad?
Nada, creo que la vi... Estaba... No, mira, es José Luis...
Dirk Bogarde.
Estaba en Londres cuando se estrenó y la vi al día siguiente del estreno.
Es que Joseph Losey es muy pretencioso.
Esa y Lawrence de Arabia la pila toda al día siguiente del estreno.
Esa está muy bien. Lawrence de Arabia está mucho mejor que el
la misma
cine.
Época también de Accident, otra película de Losey, que nos gustaba mucho entonces a la gente. A mí no gusta nada a mí tampoco.
Es toda la vida hemos dicho Losey.
Losey. Sí, porque tendrá una pronunciación.
¿No? Pero ¿cómo se dice Losey, no?
No
sé, Losey. Yo creo que se dice.
Sí, Losey.
Es que he oído.
¿Cómo se dice, Chencho?
No sé, Losey, ¿no?
¿Ves?
Lucy.
Pero yo no sé, es igual.
Cada
todo el mundo.
El mensajero no era también de los seis.
Lucy. De Go Between.
Una película que a mí me aburría bastante, francamente.
No, los seis es un poquito aburrido.
Joder.
Pero, oye, pero el sirviente. La mejor es el criminal.
El sirviente no estaba mal.
No, hay otra que se llama El Merodeador.
Es una cosa muy psicológica entre la relación.
Bueno, pues ya está, la sujeción.
Subcriado,
muy bien.
Amo y un
vete a verla ahora.
Le tenía el criado hecho polvo al amo.
Sí, sí, claro.
Se
claro.
A pedazos. Y las escenas de sexo son de grotescas. Bueno, como ella, tumbada,
es que como era muy moderno, todo lo que es muy moderno en una determinada época que se queda muy antiguo.
Pero es que estamos hablando del año 63, ¿eh?
Claro, por eso digo que se echa.
Estamos hablando del año 63.
En cambio, a Lores de Arabia no se le ha echado el tiempo.
No, Lores de Arabia es
otro
género. No, recuerda. Sí que la he visto muchas veces después.
Oyente que se llama Luis Lluvero, que nosotros prometimos, y es verdad que lo hicimos, un libro sobre Nueva York, sobre nuestras andanzas neoyorquinas. Y es verdad que os voy a poner a trabajar este año y a lo mejor lo hagamos. Aprovechando pero que tenemos aquí a Messi y el ambasador.
Tendré que hacer un prólogo o algo, porque yo no he estado en Nueva York con vosotros.
Bueno, pues haces un prólogo. No, pero un prólogo largo, porque tú últimamente haces un poema y con eso sirve, no te fastidia. Bueno.
Poemas son muy difíciles.
No, tú escribes tu Nueva York. No has estado tú,
pues sí
tu Nueva York.
Dos claro.
A ver, películas hay un... Mira, esto a ti te va a gustar, creo yo. Bueno, nos va a gustar a todos, a mí también, pero a ti especialmente, Luis Alberto. Escribe un oyente que se llama Noel Ceballos y que dice lo siguiente. Me llamo Noel, soy un gran fan, tal, esto lo mito. Y dice, el motivo de mi mail era compartir la noticia de que la división británica de Warner Brothers ha llegado a un acuerdo con Guy Ritchie, que es el director de Sherlock Holmes, ¿vale? Para dirigir una saga de 6 películas inspiradas en la leyenda del rey Arturo.
Hombre, qué maravilla.
Se trata de un plan de Inglaterra para reactivar el interés por la leyenda artúrica a través de la superproducción de la gran pantalla. Antes de enterarme de esta noticia, no he podido evitar acordarme de lo que ustedes comentaban el otro día a propósito de Hernán Cortés. ¿Creen que sería mejor en España que una franquicia de 6 películas se pudiera hacer sobre el tema, tal? Y luego, sobre todo, ¿cuál sería su actor ideal para interpretar a Arturo? Pregunta nuestro...
Aquí él, que es el experto en Arturo.
Bueno, pero no era el actor que hiciera de Arturo. Eso, vosotros sabéis más que yo de quién puede hacer
no, porque
Arturo.
No sabemos cómo era Arturo.
Primero, Arturo tiene que ser un señor como de mediana edad, en cierta modo. En
pero para
modo.
El cine, ¿cuál es la mediana edad?
Porque la 45, 50 años.
Pero no hacen mucho, oye. Puede ser Jude Law, lo puede hacer el de... pues muchísimo, el nuevo James Bond lo puede hacer
pero
como no, James Bond, pero yo creo que no lo
veo la, leyenda, la verdadera leyenda artúrica
es que era
la leyenda artúrica, la verdadera no leyenda artúrica no empieza con Arturo de niño.
Oye, el nuevo James Bond es un buen actor. Lo parece que está
a mí me gusta el nuevo James Bond, pero es demasiado cachas como para Arturo.
No,
¿a quién te refieres? ¿A Craig?
Claro, Daniel Craig.
¿Cómo se llama el actor que hacía en Gladiator de... Perdón, en Troya, de Héctor?
En Troya de Héctor.
Ese podría ser un buen Arturo.
¿Seguro?
Para mí sí.
Arturo era romano.
Arturo era un gobernador romano, Artorius.
Claro,
era siglo romano. Quinto.
¿A ti te gustó la versión que hizo Owen?
La última. Esa leyenda más o menos neblinosa.
Sí.
No mucho.
A mí sí me gustó.
A mí también. Lo que pasa es que no sé la fidelidad que tiene con la leyenda artúrica.
Bueno, pero la leyenda artúrica, en principio, la fidelidad se puede tener a tantas cosas. La fidelidad mayor que se puede tener a la leyenda artúrica es precisamente la no fidelidad. Porque enmarcarlo en el siglo V después de Cristo, como hace esta película, es un poco disparatado también.
Otro que lo podría hacer es el actor que hace de gángster, que planea un atraco en aquella película de Denzel Washington, que Denzel Washington era el policía. ¿Recordáis que se encierra en un banco?
Sí,
tipo,
sí.
¿Cómo se llama el tipo? ¿Schreiber?
No, ese es...
Liv Schreiber se llama.
Sí, me acuerdo de Denzel
Washington. Porque también salía en aquella película con Julia Roberts y con Jude Law, que se llamaba Closer. Sí, y claro. con la enanita la del Oscar de la bailarina.
Pero sí. Tiene que ser, vosotros veis que tiene que ser inglés. No, puede ser norteamericano.
Sí, pero muy buenos actores británicos, pues mira, es que muy buenos actores británicos.
Ya los hace todos Leonardo DiCaprio.
Bueno,
pero Leonardo DiCaprio yo no le veo de Arturo, fíjate.
Eric Bana. Es el actor que porque tú preguntabas, Eric Bana. De Héctor en Troya es Eric Bana.
Eric Bana.
Eric Bana es el de Múnich.
Eric Bana me da Arturo.
Ese judío.
Bueno, pero no has explicado que Arturo quieres llevar a la...
Bueno, claro, evidentemente Arturo depende de... Si en 6 películas da para toda la leyenda artúrica. Entonces da para el niño que se encuentra con Merlín y que desentierra de la piedra la espada. ¿Para? Y que entonces lo nombran rey, etcétera. Y luego, pero yo lo veo siempre ya en la madurez cuando... es víctima de la traición por parte de su mujer, de la reina Guinevere, Ginebra, y de Lanzarote, su mejor amigo, ¿no?
Pues otra vez Tristán e Isolda.
Pues sí. Un tema céltico por naturaleza, porque la leyenda artúrica es, sobre todo, británica en el sentido pre-anglica, pre-sajona, o sea, céltica.
¿Tú te acuerdas quién lo hizo? Connery.
Sí, Sean Connery.
Sí, también, por imagen, claro, ¿no?
Y lo hacía muy bien de Arturo.
Más gente.
Pues fíjate, por ejemplo, en los Caballeros de la Tabla Redonda, aquella que Robert Taylor. Era Lancelot, me parece.
Le hacía Lancelot.
Y
Abagander
era Ginebra.
Ginebra.
Sí.
Bueno.
Sí que era medievo puro, que no tiene nada que ver con el siglo V, ¿ves? Por ejemplo.
Bueno, pero está muy bien que de repente...
Hagan 6 películas sobre el rey Arturo. Curiosamente, una curiosidad sobre el rey Arturo. Wagner hizo la tetralogía famosa sobre la mitología germánica, etcétera.
El anillo.
Y entonces a Albéniz, nuestro compositor Isaac Albéniz, le encargaron de Inglaterra otra tetralogía sobre el rey Arturo para responder a la tetralogía germánica con una tetralogía céltica sobre el rey Arturo.
Que no la hizo, ¿no?
Que no la acabó. Tiene 2, una incompleta y el Merlín completo.
Un empresario del teatro ese famoso de Londres y se la encargó.
Del Albert Hall.
Londres,
¿no? No, Drury Lane.
De Drury Lane, que es el teatro. Londres, Albert Hall es una sala de concierto. Y se fue allí y era la respuesta a Wagner por parte del mundo británico.
Para sofocar el imperialismo teutón, ¿no?
Efectivamente.
Para estos días ya hay varios artículos.
A ver, rey Arturo es que combate contra los sajones. No olvidemos que entonces los anglosajones toman Inglaterra. Entonces el espíritu de la Britania auténtica y antigua es la de Arturo combatiendo a los sajones. Sí, venía todo, muy bien ahí.
Galahad, están todos los caballeros del rey Arturo. Claro. Habría que hacer de los caballeros, ¿no?
A mí me gusta más un mundo artúrico menos real de siglo V, de esa época nebulosa y arcaica. Me gusta más medieval. Cuando salen los grandes poemas sobre el rey Arturo es en el siglo XII y en Francia, curiosamente. Chrétien de Troyes.
Pero eso te acerca más a la versión que hizo Cliff Owen del rey Arturo, que era más medieval.
Bueno, pero era también, tenía
a mí me gusta, pero a él no le
nada real, ¿no? Y además no sale Camelot. creo recordar, o sale al final.
Pero no, esto todo... es el principio de cómo este señor, lo que es un romano...
Es alto medieval, es alto medieval. Una cosa es, efectivamente, siglo V es alto medieval.
Al puro de medieval, está y, todo, sale en la película, está muy bien todo. A mí la película
a mí
me encanta.
También me parece que es una buena película.
Es muy arqueológica, pero lo que pasa es que metido en...
Era en Hadley.
Arturo, yo creo que se llamaba Arturo, ¿no? ¿Cómo
sí,
era? Claro.
Sí, en latín es Artorius.
¿Pero se llamaba Arturo la película?
Sí, no. Cliff Owen era Arturo en la película.
Y Naira Knightley, que era la chica que estaba a la encuentra en
sí,
una prisión tremenda. Ellos tienen que sacar y llevar a Roma a uno de los tipos. Y entonces estaba muy bien, y eran 7 u 8.
Porque daros cuenta con él. Es que Inglaterra estaba totalmente colonizada por los romanos hasta la muralla de Antonino, que ya es en la parte de Escocia más al norte. Incluso una parte de Escocia estaba colonizada por
los
romanos.
Esta es una especie de los 7 magníficos.
Claro,
ellos van los 7.
Yo creo que no se llamaba Arturo. Claro,
caballero, sí.
No se llamaba Arturo esa película.
Yo creo, bueno, pues ahora te digo cómo se llamaba. Yo creo que se llamaba...
Yo creo que era King Arthur, me parece que se llama King Arthur.
No. Esa es algo como con el muro o algo de eso.
No, Arturo no se llamaba.
Ahora sí, ¿cómo se llama?
¿Y era Keira Knightley?
La última legión.
Sí, Keira Knightley era la chica.
Que, hombre, que no, que última
Pero para que os hagáis una idea sobre el mundo artúrico, hay infinidad de cosas que se han realizado. Porque, ¿te acuerdas que traje yo un libro arturiana con todas las películas que se han filmado, que son muchísimas?
Sí.
A ver.
Entonces ya es el Parsifal de nuestro amigo Mangrané.
Bueno, seguir hablando mientras yo busco el asunto.
Claro, porque... no, te estamos vigilando.
No, pues cuanto más me vigiléis... Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer para que no tenga yo
eso, ninguna
prisa? Vamos a saludar a Telefónica por segunda vez. Uh-huh. Con más devoción que la primera, que os he visto fríos.
A él no le ha gustado nada, a mí tampoco mucho.
No, pero digo el saludo. El saludo a Telefónica.
Sí, hombre, el saludo porque no nos ven.
Porque, ¿sí? No, porque hacía frío fuera y porque eso es lo que nos ha remitido antes a una posición menos entusiasta. No, pero ahora estamos...
No, entregados. Pero ¿qué dices? La de Michael Bublé es una canción preciosa.
Pero que veníamos del frío.
Estáis, no, coño, dile la verdad. No tengas... Que no te ha gustado Michael Bublé.
En cambio, me gusta.
Es muy blandito Michael Bublé.
¿Julie London te gustaría?
Julie London, hombre.
¿Esa es la que habías pensado en Chencho?
En ti. ¿Por qué? Por el título. I'm in the mood for love.
For love.
Joder, me parece muy bonito.
Julie London es impresionante. La película esa que hizo con Gary Cooper,
me parece
El hombre del oeste.
Me
gusta. Guapa de morir.
Era una belleza. Y muy fotogénica.
Era un bombón.
Enormemente fotogénica.
Ahí era de maravilla.
Pues venga, mira.
I'm in the mood for love, simply because you're near me, honey. But when you're near me, I'm in the mood for in your eyes, bright as the stars we're under. Oh, is it any wonder I'm in the mood for love. Stop to think of whether this little dream might fade. We put our hearts together. There's a cloud above, and it must rain. Well, let it. But for tonight, forget it.
7 de febrero.
Don Inocencio Arias, la película se llama El Rey Arturo. No me empieces a decir, porque de entre Arturo y El Rey Arturo, hablando de...
No te desconcierta, porque al decir El Rey Arturo, ya ves El Rey Arturo.
Yo te dije King Arthur, que conste.
Debe ser una película con un cómico americano.
El Rey Arturo es Arturo Fernández, nuestro querido actor que está debutando.
Está debutando, que además con la obra maravilla de esa de Boadella.
Ese es El Rey Arturo también, ¿eh? Arturo Fernández, ¿no te parece que es el rey de esto?
Bueno, que oye, me ha dicho Federico que estuvo ayer viendo a Arturo Fernández y a Boadella.
¿Eso?
En la deconstrucción de Don Juan Tenorio. Claro, sí. Y que está Arturo Fernández impresionantemente bien.
Es un actorazo.
Oye, me ha sido muy bueno. Es un tipo, es el rey Arturo.
Y Boadella habrá escrito una obra muy interesante.
¿Cómo que claro?
Hombre, seguro. Larga, ¿eh? Casi 2 horas de...
Sin interrupción.
Bueno, pero piensa en la del lobo de Wall Street, que son 3.
Sí. Bueno, en realidad, ¿qué he hecho?
Pero se te pasan como si fuera media hora.
No, a ti, tío, a ti solo. Sois implacables. En realidad son 2 lo que tenía que haber sido. No 3.
García, un par de preguntas para ti.
A ver.
Por lo visto, alguna vez dijiste que habría una película estupenda que a ti no te importaría hacer de cómo la mafia combatía a ETA. ¿Te acuerdas?
Una historia que tenía yo, un argumento que en unas vacaciones por Madrid, iban a San Sebastián, una chica, una pareja maravillosa, esa es una chica guapísima, un chaval estupendo, de esos que pueden ser francesita y el otro, lo que sea, y de repente, pues, la ETA hace un atentado y vuelan por los aires. Pero, coño, es que es la nieta de Don Corleone. Y entonces dice, joder, nos hemos caído con todo el equipo. Porque entonces, claro, este dice, ¿y cómo ha sido eso? Pues esto es lo que ha pasado, el Don Corleone o el equivalente, ¿no? Esto es lo que ha sido, y no sé qué, dice, vale, pues ¿y quiénes son estos? Pues es un grupo de tal...
El Ejército de Liberación entonces, Nacional.
Es una pelea entre estos y la mafia.
Acordaos también que un empresario que se llamaba Olarra, ¿os acordáis? Claro. También hizo un contrato con la mafia marsellesa y no le tocaron un pelo de la ropa. Luego murió de muerte natural Olarra.
¿Pero el contrato de Olarra fue cierto?
Bueno, eso comentaban.
Él lo dijo. Yo, el que me quiera buscar me puede encontrar, me parece que era en San Mamés todos los domingos, no tengo nada que
Atocha,
ocultar.
Era de San Sebastián, yo creo.
Pues eso, sería en Atocha. Y que sepan que yo tengo depositado un dinero y la mafia sabe lo que tiene que hacer si a mí me pasa algo. Que fuera verdad, lo ignoro. Que él lo declaró, seguro. Bueno, pues es que resulta...
Esa era la idea que yo tenía hace
pues
muchos años.
Pues él dice que comentó esa idea con una serie de gente suya en un cineforum o no sé qué, y que estaban encantados de esa idea, que les fascinó.
Pues nada, que les doy el copyright.
Que por lo visto, entre esos que circunstantes al cineforum, había alguien que dijo que 5 millones de euros ponía para la película.
No, es que te anima...
Pues que les doy el copyright.
Te animan a que hagas una iniciativa de los crowdfundings, esto de recopilar a través de...
No, yo ya me he retirado, ya lo sabes, sobre todo de eso, de reuniones, de charlas... Yo ya estoy por un mundo sin reuniones, por un mundo donde no me interesa nada. Vamos a hablar de proyectos. Yo eso ya.
Qué maravilla
eso. Eso ya me he retirado.
Poder llamar a alguien que nunca esté reunido porque no cree en la reunión.
No, a mí cuando me decían eso, que yo me enfadaba, porque os habrá pasado a vosotros, llamabas a alguien y te decía, estoy reunido. Y yo decía, no, perdón. Es que don fulano está reunido. No, no, reunido es el ganado el que está reunido.
Estará en una reunión.
Pero de reunido se reúne el ganado, joder, es verdad. Es lo que se reúne. Y entonces yo ya he terminado con eso y me siento muy bien porque he acabado con ese mundo. Y ir a una reunión y otra y volver a explicar un tema, ¿no? Y la película y lo vuelves a contar. Entonces convendría que hiciéramos un trabajo. Hay que hacer unos folios de presentación para alguien que no conoces. Bueno, todo eso se ha acabado. Entonces, yo por eso digo, Alberto, antes de nada, os doy el copyright, si queréis esa historia.
Bueno, otra pregunta que te hace Jorge Fernández, que acaba de mandar un email. Y que
mira, el ministro del Interior, que atento. Que atento.
Que no, siempre hacéis el mismo chiste. No. O sea, a ver si renovamos.
O hay muchos Jorge Fernández.
No, es el mismo oyente del programa que no se va a cambiar de nombre de semana en semana. No. Es un proactivo.
¿Y por qué no va a ser el ministro del Interior?
¿A ti no te consta que pueda oír esto?
Jorge Fernández, con todos mis respetos, no le gusta el cine. No entiende nada de cine. ¿Cómo le va a gustar
el
cine?
Yo lo he tratado bastante a Jorge y yo creo que sí que le gusta el cine.
¿Tú crees?
¿Sí? Cineclub Fernández.
Bueno, nuestro oyente, Jorge Fernández González, para que no haya ninguna duda, no Díaz, dice que ha leído Morir de cine, Beber de cine, Querer de cine, que le han entusiasmado, pero que no encuentra bajo ningún concepto latir de cine. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál? Latir.
Pues vamos a dar un consejo. Está en internet.
Sí, Iberlibro.es.
Iberlibro.com.
O punto com.
Bien uniliber.com. Pero es que estas páginas que le estamos dando a nuestro oyente son para libros agotados.
Sí, exactamente. Luis, el libro que escribí yo se agotó en X tiempo, el tiempo normal. Tampoco se agotó.
Una semana en tu caso.
No, se agotó en 2 días, pero se agotó en el tiempo normal, en no sé cuánto, en un año. Entonces mi cuñada quería conseguirlo para regalárselo al cirujano que había operado a mi hermano. Entró en iberlibro.com y encontró que había uno en Zamora, en una librería, otro en Sabadell y otro en Menorca.
Claro,
o sea, que eso funciona muy bien.
Funciona.
Me parece muy bien. Bueno, ha llegado el momento, pues, don Luis Alberto de Cuenca, de que me hagas los deberes.
Vamos a ver.
Yo te digo ya las
No, porque si tengo aquí las listas de los oyentes.
Si yo os digo una cosa, yo insisto en una cosa, en que las películas ganadoras de los Oscars no son mis películas favoritas. Pero, en fin, después he hecho una lista de 21 que luego he reducido a 10, que es lo que se me pidió. Vamos a ver. 1939, Lo que el viento se llevó. 1943, Casablanca. 1954, La ley del silencio. 1961, West Side Story. 1964, My Fair Lady. 1992, Sin Perdón. 1995, Braveheart. 1999, American Beauty, que ahí me encanta. 2003, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y 2006, Infiltrados.
Joder, qué horror, qué lista. Estás tan mala como el lobo
de... Qué lista. De verdad, no te habrás quedado.
Vamos a ver, yo es que he hecho la lista que de mis 20, de mis 10 películas. Yo no pretendo ser objetivo ni entender de cine. Yo he hecho las 10 que más me gustan, entre las que...
Has empezado bien.
Las películas premiadas que no me gustan en general, las películas premiadas.
Arranca ha sido bueno, Lo que el viento se llevó, que estoy yo también en ello.
Yo también.
Casablanca, que estoy yo bien en ello. Dos. Yo pondría luego Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler. 3. Luego yo pondría, por ejemplo, te ha saltado, yo creo, El apartamento.
Se me lo he saltado, sí. Que me gusta, pero no para mí.
No me digas que no es mejor que Infiltrados.
A mí me gusta más, quiero decirte.
Bueno, claro.
Y no has puesto La del lobo porque todavía no le han dado los...
Claro,
¿no?
La del lobo.
Esa, La del lobo, que es...
No, pero es que quería que estuviera Scorsese, que es uno de mis directores favoritos, y por eso he puesto Infiltrados.
Y pues podrías haber puesto otras.
No, porque la ganadora ha sido Infiltrados. No ha ganado ninguna otra de Scorsese más que Infiltrados.
Injustamente, porque él tenía que haber ganado con la película de Taxi Driver, probablemente.
Probablemente, pero bueno, si es que...
Yo ya llevo 5.
Los Oscars son...
Padrino y Padrino 2.
Lo mismo que yo.
Ya son 7.
El 1, iba a decir yo.
Los dos.
Iba a decir el 2 y el 1.
Primero el 2.
Pues también. Sí, yo también, sí, pero quizá. Ya, primero el 2 y el 1, bueno, es igual.
Ya son ya sutileza y ganas de figurar. Pero yo diría quizá el 2. Si me aprietas, digo el 2.
Sí,
los que sabéis de cine os gusta mucho El Padrino. Los que no sabemos, a mí no me gusta.
No, yo no sé mucho de cine. Yo soy un mero aficionado al cine.
A mí El Padrino nunca me ha gustado.
Pero claro, ¿qué dices entre eso? Lo empotrado y El Padrino...
Sí. Me gusta El Lobo de Wall Street, pero no El Padrino.
Lo empotrado y El Padrino es night and day, es noche y día.
Empotrados, ¿no? Infiltrados.
Empotrados, claro. Empotrados, sí, está mejor. Empotrados es mejor.
Me encanta. Te faltan 3, es muy difícil cerrar el 3.
Metería un Clint Eastwood, por supuesto. Tengo dos posibilidades: Sin Perdón o Million Dollar Baby. Mejor Million Dollar Baby.
A mí me gusta mucho más Sin Perdón.
No, a mí de Western de Bell, el que me parece bueno es Josie Wales, pero no tiene el Oscar.
Sin Perdón.
Fuera de la ley. ¿Te acuerdas? Outlaw, Josie Wales. Que ese es una...
Yo Million Dollar Baby lo metería sin duda, vamos.
Sí, claro.
Sin ninguna duda, pero vamos.
Me gusta mucho más.
Y luego, de los últimos años, Titanic. Metería, y alguna que se me ha olvidado de esta, de ese periodo bueno, que evidentemente no sé ahora mismo, pero entre...
La que no meterías, a que no meterías nunca El Señor de los Anillos, El Retorno del
Rey. No, para nada.
Pues yo sí.
Claro, está bien. Pero esa no es pesada tampoco, y no le sobra
tiempo. Estás con esto de las espadas y todas estas, estás muy pesado.
Pero cada uno tiene sus gustos.
Te gustó, un oyente me acaba de mandar un email diciendo si te gustó Excalibur.
Excalibur, nada, no me gustó nada. La de Borman me pareció una traición a la leyenda artúrica total, y una pesadez además.
Está bien, pero
a mí eso me horroriza Excalibur.
Esa era bonita, Excalibur. Era la que era un personaje muy bueno, Merlín.
Y otra de Bresson, que se llama Lancelot du Lac, era horrorosa,
pues,
también.
A Jorge Sánchez Antúnez, que así se llama, lo entra a casa de un disgusto, porque él dice que le encantó.
A mí Excalibur de Borman me indignó hasta límites y sospechas.
No, era durísima y violenta, y unas batallas al principio terribles. Pues, a mí me gustó.
A mí no me gustó nada.
Eso es.
A mí cambio, me gusta de Borman, por ejemplo, A quemarropa.
Sí, y me gusta mucho a mí de John Burman una que se llama, a ver si te lo digo yo, Esa es una película.
Una de una familia.
¿A quemarropa? ¿Cuál era? ¿Una de Lee Marvin?
De Lee Marvin.
Una de Lee Marvin.
Se llama algo así como Black Point.
Es posible.
Black Point.
Black Point, sí.
Mira, la última. Marvin y Angie Dickinson.
Y Angie Dickinson. Monísima, monísima.
Y Camelot de Joshua Logan tampoco me gusta. Si es que
es
general. Pero no me gusta tanto.
Hombre, se para la película y se pone.
Y además, ¿quién salía? ¿Salía Casavites ahí también?
Yo ¿dónde? No. ¿La de Lee Marvin? Sí. No.
No, no era, la de, no era Casavites.
No era Casavites.
Era la que se llamaba John Irving o algo así.
Pero a ver, ese era un remake de otra película.
No.
No era, ese no era un remake.
Es que la misma historia. Sí, siempre. Alberto, uno es que van a dar un golpe y uno que traiciona.
No, para buscar a quemarropa.
No, ni a quemarropa ni a
lo buscas.
Tiene que ser prohibido. Sí,
te lo digo yo.
No, porque
pero la que era muy buena de John Boorman era Deliverance.
Ah, sí, hombre.
Esta era muy
también Deliverance.
El padre de la Angelina Jolie.
Pero en cambio.
Sí, bueno, ellos que se iban a pescar.
Dura, ¿eh? Dura.
Te diría yo intelectualoide para mí, Excalibur. Era como la transformación en algo intelectual de la materia artúrica. Y a mí que no me gustan las cosas.
Y deliberan. Oye, película dura donde la haya, ¿eh?
Joder, aquellos amigos que se iban, ¿te acuerdas?, a pescar. Y cómo es el final, cuando le van a violar al tipo, que ya ¡bum!, le mete con aquello, la flecha, esa
flecha.
Y dijeron, no ha pasado nada y nadie va a contar
nada. Sí.
Lee Marvin, Angie Dickinson, Keenan Wynn, John Vernon, Carol O'Connor.
John Vernon, Keenan Wynn.
Y Joy Bogner.
Sí.
¿Algo más?
Era de Burma.
O sea, la escena fantástica de quemarropa es cuando Lee Marvin descerraja los tiros en la cama donde ha estado su novia con el otro.
No ahí sé. Caen los casquillos. Oh,
fantástico es.
Bueno, la Dickinson,
está rodada
la Dickinson llenaba la pantalla, ¿eh?
De mi amigo Gaile.
Estaba fantástica.
¿Esa escena?
Sí, rodaron. El apartamento es el de mi amigo David Gaile.
Sí.
Me lo dice él. Pero fíjate una cosa de esa película. El Point Blank, yo conocí mucho y con Cerezo al productor de la película de A Quemarropa, que es era un tipo muy simpático y muy majo. Pero ahí el gran acierto de esa película es Lee Marvin, es la cara de Lee Marvin, que por lo visto estaba borracho las 24 horas del día. Y es impresionante la fuerza, la dureza. No ha habido un actor como Lee Marvin, no. Ha habido buenos, pero en la línea de él no ha salido ningún tipo con esa presencia física que podía estar con cualquiera, oye, con Burt Lancaster, en Los Profesionales. Es impresionante, ¿eh?
Sí, sí.
Llegó una fuerza.
Oye, una pregunta que voy a hacer con respecto a lo de los Oscar. Viendo un poco el libro ese maravilloso que ha hecho Notorio sobre los Oscar para sacar la lista, me he dado cuenta que realmente la película que tiene más Oscar recibidos, que tiene 11.
Titanic.
Yo creo que es El Retorno del Rey, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey.
Titanic,
12, entonces. El Retorno del Rey tiene 11, con toda seguridad. Eso lo he visto.
Ahora lo miraré, no seáis pesados.
No.
Pero entonces yo creo que
Titanic,
hay alguna.
Titanic y Ben-Hur.
Pero con 12 entonces.
Ahora son 11, ¿eh?
No, con 11 es El Retorno del Rey también.
No estoy seguro.
Yo estoy seguro, acabo de verlo.
El conductor del programa lo va a mirar.
Sí, señor,
yo
lo
creo
voy a mirar.
Que nos engaña.
Seguro.
El Retorno del Rey tiene 11.
No te atranques.
Era 9.
Ahora os desatascaré ese dato que no tiene mayor importancia.
Salvo
ver quién mea más lejos, que no me interesa nada. Para que veas lo fino que hilan los oyentes, Chencho, estoy recibiendo ahora, porque este programa es en riguroso directo, emails de los oyentes que nos están escuchando. Sí,
no se me da cuenta.
Alberto Ramajo
ahora, a ver si es verdad.
Romero.
Las 23:47.
Te dice lo siguiente, Chencho. Tú no les hagas caso a estos dos desolventes. Dice, hace unos programas el señor embajador, buen fichaje, excelente aficionado al cine, se nota, y además madridista de pro. Elogió el comienzo de Horizontes de Grandeza, Western, 1958,
la rueda de Wilder,
con la escena de las ruedas de la diligencia girando a gran velocidad de una gran belleza visual. Yo creo que en esta ocasión el gran Wilder copió el comienzo de otro Western más moderno, ambientado en los años posteriores.
Más moderno.
Tiene que ser más antiguo.
Bueno, no puede copiar algo que no existía.
Bueno,
¿quiere decir más antiguo?
No, bueno, bien, yo estoy
confundido. O sea, quería decir más antiguo, hombre.
Es verdad. Ambientado en los años posteriores a 1945 del estupendo John Sturges, Conspiración del Silencio.
Esa
que se inicia, con un tren marchando.
El manco.
Pero es el manco que llega a la estación de tren.
Sí, pero y en
esa película se llama Bad Day in Black Rock.
Que se inicia.
Pero no hay una rueda.
No hay diligencia en esa.
Se inicia, si me dejáis terminar. Os lo explicaré.
Con la llegada,
que se inicia con un tren marchando también a mucha velocidad y con la cámara centrada en las ruedas de la locomotora.
Sí, señor.
Y entonces, oyente, en un poblado, en un hamlet que dirían ellos, un villorrio, se para ese tren. Para tren
que y yo se baja cuando, él con un traje negro.
Que yo cuando lo vi, manco, como de alpaca. Sí, y entonces, ahí baja él porque a un japonés se lo han cargado.
Se lo han cargado, sí.
Es un héroe. Y viene a entregarle una medalla. Sí, y al final acaba con que se vuelve a meter.
En el tren.
Como de la tía.
Al final es el tren.
Uno de los malos era este actor.
Ernest Borgnine, que tiene una pelea con
no,
él.
No, Ernest Borgnine, no, sí, por supuesto. Pero hay otro delgadito rubio que se llama... Bueno, ahora me acuerdo.
Sí, bueno, el Kerr, John Kerr. Es otro.
Pero está bien visto Lam o no está bien visto.
Robert Ryan, otro.
Lo que
Robert
pasa Ryan, es cuál es anterior. Yo Ian creo Hagen. Que es anterior Horizontes de Grandeza.
No, no, este, no. Esta es después. Esta es del 55. No,
Horizontes de Grandeza. Horizontes de Grandeza debe ser del 57, ¿no? Por ahí.
Sí,
¿no?
Pero 58. Tenía su razón. Él se refería a una
esta película es
no moderna, antigua.
Anterior.
54.
Y luego, por otra parte, en la primera toma de la película de Horizontes de Grandeza, que van apareciendo los títulos de crédito y al final aparece Big Country, la música tiene una mejor edad. La música tenía una enorme fuerza viendo la rueda, más la rueda giraba a una velocidad brutal.
Bueno, pero mira, si me gustaba a mí la que has dicho, o la que ha dicho él, Conspiración del Silencio, que en el Crack 2 yo le hago un homenaje, logré que me dejaran poner en el metro, cuando bajan ellos al metro, el cartel de la película. Pasan ellos, hay un momento que se paran y antes de hacer la panorámica se ve todo el banco aquello, Conspiración de Silencio, porque me ha gustado a mí mucho. Una película política. Además.
A mí también me gusta.
Sí,
mucho
hombre, claro. Película.
Pero es una película con una belleza exterior.
Claro, yo no me acordaba que era John Sturges.
Sí, John Sturges, que tiene muy buenas películas. Sí,
no me acordaba.
Magnífico.
Esa es una magnífica película y está muy bien. Y la pelea es impresionante. La pelea del banco
con el banco, sí.
El cuello.
Y es muy curioso. El Kevin lo hace Spencer Tracy dando bofetadas.
Sí, está muy bien. Sí. Siempre, no piensas que le va a ganar en la pelea.
Está comiendo y le empieza a echar ketchup y se lo embadurna todo, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y luego le empieza a echar mostaza. Y luego retira el vaso, el plato y dice: vale, no quiero bronca. Pero el Neporrín insiste y le pega en el cuello. Aprendido ese tipo de lucha
oriental.
Era muy buena. Y exteriores, scope, cinemascope y color.
Yo la vi muy pequeño, me encantó. Incluso pequeño.
Mal día en Black Rock, se llamaba eso. Es un guión portentoso, ¿eh?
Sí.
Uno de los grandes guiones.
Y
como decía Chencho, él se refería a que antes, de alguna manera, se podía haber inspirado William Wyler en esa película de Sturges.
No. Bueno, pues me parece muy bien, insisto.
Oye, Sturges es el de Duelo de Titanes, Sturges es el de Los Siete Magníficos, Sturges tiene unas películas maravillosas.
Fantástico, Sturges.
De todas maneras, yo estoy pensando que películas que empiecen con un primer plano, unas ruedas girando, debe haber bastantes.
No, pero es que la toma era muy especial. Era girando a una enorme velocidad, el polvo que se ve por debajo y la música acompañaba divinamente.
Bueno, vamos a saludar por tercera vez a Telefónica. Vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho.
Yo creo que debería hacer esto, Luis Alberto, un poema de Telefónica o un verso, aunque solo fuera una soleá.
Sí, deberías.
Algo con Telefónica, deberías. Que además rima bien.
Claro.
Telefónica, podemos encontrarle.
Radiofónica.
Claro.
Sí, y afónica.
Y cacofónica.
No, afónica no, porque entonces eso es negativo. En cambio, radiofónico es positivo.
Bueno, pero afónica rima o no rima.
Sin duda.
Pues ya está.
Está muy bien.
No, pero yo me refiero a algo
pero
así.
Es todo lo contrario de la afonía.
Icónica.
¿Cómo me gusta Telefónica?
No, eso es solamente asonante.
¿Y qué quieres?
Porque Telefónica tiene que ser fónica lo que se repita para ser consonante.
Cacofónica.
Sinfónica.
Cacofónica, sí, sinfónica también.
Pues ya está, con eso ya...
Radiofónica.
Hace 50 años, cuando pidieron una llamada telefónica, y te decían que tenía demora. Barcelona tiene 3 horas de demora.
No, pero lo peor es que llevabas a un pueblo de Madrid y tenías 5 horas.
¿Cómo me gusta Telefónica en esta estupenda tertulia radiofónica?
Ahí está, muy bien, ¿ves?
La cosa es...
Claro. I've got a crush on you.
Eso le va a gustar a Chencho.
En una versión que no es Sinatra, porque esta canción Sinatra la canta maravillosamente bien. Steve Tyrell.
Got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh, I never had the least notion. ocean that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a little cottage that we could share the world above my must? 'Cause I have got a crush, my baby, on you. Could you coo? Could you care for a country cottage that we could share the world apart, my much? 'Cause I have got a crush, my baby, on you. My baby on you. My baby on you. My baby.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio. Cowboys de Medianoche. Es Radio.
Bueno, en el tiempo que ha durado esta desconexión publicitaria, tengo que decir que he mirado todos los Oscars y he hecho todos los deberes que me habéis mandado. Y además con la ayuda de algunos oyentes, como por ejemplo Belén Muñiz, que me ha dicho que Titanic efectivamente es a 11. Hay triple empate en el podium histórico de los Oscars.
Claro.
Y El Retorno del Rey, Titanic y Ben-Hur están
ahora lo va a romper el lobo de Wall Street.
Por lo tanto, el Premio Nacional de Poesía andaba cerca, pero no estaba del todo correcto.
No, no,
porque ha dicho que tenía una más. Y hemos
No, yo he dicho que tenía 11.
12 has dicho.
No, que no he dicho que tenía 12, que a lo mejor los que decíais vosotros tenían 12, pero que esta tenía...
No, yo he dicho que Ben-Hur tenía 11.
Bueno, pero aquí movió la fónica, de modo que se verá lo que he dicho.
Mira, ¿no? fónica también pega con Telefónica.
Movió la fónica, efectivamente. Movió la fónica.
Lo digo para que te vayas animando.
Para que me vaya animando. Para los consonantes.
Rima, consonante. Pues sí, muy bien, ya sabes. ¿Con
quién dijo aquello? ¿Y cuánto dura un soneto?
Un soneto cortito, por favor. Voy a recitarles un soneto.
Que no sea muy largo.
Bueno, entonces me acuerdo una locutora en Buenos Aires, guapísima, me dijo, sí, pero cortito.
Un soneto cortito, por favor.
Bueno, os voy a hacer llegar algunas de las listas rápidamente para no aburrir al personal, pero para que veáis los títulos que están en la memoria de nuestros oyentes. Y voy a privilegiar, por aquello de que soy el jefe y hago lo que me da la gana, los emails que han llegado ahora mismo, porque así se demostrará que esto es en directo y que además queremos la participación.
Tú sacas solo los cables bien de ti. Los demás no los
pongas. No.
De Luis Alberto, de Petro, de mí, no. Mira, todos los tuyos. Qué gran director de programa es usted.
Qué gran, cómo lo lleva usted.
Qué bien lo lleva usted.
Con esa turba.
Mira, Joaquín Cebrián acaba de mandar una lista ahora mismo, hace escasamente 4 o 5 minutos, que dice Million Dollar Baby, Sin Perdón, El Padrino 2, El Padrino, Annie Hall, Casablanca, El Apartamento, Los mejores años de nuestra vida, Lo que el viento se llevó y Qué verde era mi valle.
Yo estoy muy de acuerdo con ese señor.
Pues esa es la que me faltaba.
Pues son las clásicas.
No sé el mismo orden, pero estoy muy de acuerdo con ese señor.
Alejandro.
Bueno, yo no puedo cambiar, pero yo cambiaría Annie Hall por Manhattan.
Bueno, pero meteríais las dos Eastwood, meteríais Sin Perdón y Million Dollar Baby.
Uno, desde luego.
Meto los dos.
No, pero yo ya con 10.
Bueno, pero yo estoy bastante de acuerdo.
Yo creo que metería Million Dollar Baby. Y un cambio Sin Perdón.
Otra lista que acaba de llegar.
El 39 es Lo que el viento se llevó, el 41 Que verde era mi valle, el 43 o 44 Casablanca. En esa línea está perfecto todo. Falta un Hitchcock.
Alejandro Herrera dice,
bueno, es que...
Rebeca,
Rebeca, es el único.
Pero es que no hay más Oscar en Hitchcock.
Pero me gusta más a mí con La muerte en los talones que los Oscars.
El único Oscar es Rebeca.
No, pero aquí estamos.
Encadenados, me parece maravilloso.
Pero el único es Rebeca.
Rebeca estaría.
Howard Hawks no tiene ninguno.
Vértigo es el lunar más grande, uno de los lunares más grandes de la Academia.
Sí. Continúa, perdón. Bueno, no, es un lunar grande. Perdona que te diga, es del Festival de Cine de San Sebastián, que fue Vértigo a competición, que vino Hitchcock con su mujer y le dieron el premio a Eva quiere dormir, aquella de Chmielewski. Y entonces él encajó muy bien y dijo, no se preocupen ustedes, que acabo de terminar una película y la mandaré el año que viene a ver si hay más suerte. Y al año siguiente, que fue el 59, creo, mandó con La muerte en los talones. Y no le dieron nada tampoco. En San Sebastián, los dos años seguidos. Vértigo y con La muerte en los talones. A competición.
Y vino él incluso.
Sí, vino él. Estuvo aquí.
¿Y esa de Eva quiere dormir? ¿Cuál es esa?
Una película polaca que no se acuerda de nadie que es. Tadeusz Chmielewski, que se llama el director o algo así. Eva quiere dormir. Y el año de con La muerte en los talones, bueno, no estaba mal. Ganó La historia de una monja.
Pero mejor con La muerte de los talones.
Claro, con La muerte de los talones es de los más grandes de la historia.
De aquí
pero fíjate tú que vino aquí, será Alfred Hitchcock y con Vértigo, con la obra maestra y no le dieron nada.
Bueno, mira, Alejandro Herrera, otro oyente, nos sugiere los siguientes títulos. Siguiendo mi camino, El
buena.
Puente sobre el río Kwai, Ben-Hur, El golpe, El padrino, 2.
El golpe, muy buena. Muy buena.
Kramer contra Kramer, sin perdón.
El puente sobre el río Kwai.
Braveheart, Gladiator y Million Dollar Baby.
Yo, hay dos o tres ahí que no. Braveheart. No, no, no,
a mí Braveheart y Gladiator me gustan más que muchas de las
que he leído. Otra que he leído por medio.
Kramer contra Kramer.
No, ¿la has leído Kramer contra Kramer?
Kramer contra Kramer la he leído.
No. Gladiator.
Gladiator tampoco la pondría dentro de
no, la.
Pero otras varias que has leído sí.
Pues no.
Yo no la tengo tampoco.
El River Plate.
No, el golpe. El golpe es una maravilla.
Bueno, no. Siguiendo mi camino estáis de acuerdo. El puente sobre el Rockway estáis de acuerdo. Ben-Hur.
No
estáis de acuerdo. No.
Bueno, pero cada uno ha dado sus
El ligas. Golpe sí, El padrino 2 sí.
Kwai, por ejemplo, no la diste tú.
¿Cuál?
Puente sobre el río Kwai.
Yo la podría poner.
Pero no, en tus 10 no estaba.
No está. Bueno, yo no he leído mis 10 todavía.
Sí, hombre, ¿has leído?
No, yo no he leído.
El otro día dijiste algo.
No, yo no he leído.
No leíste,
pero podría estar. El puente sobre el Kwai me gustó mucho.
Es verdad que no las has leído todavía.
Oye, yo creo que El golpe debe tener 8 Oscars, a lo mejor. Eso.
No me empecéis a liar. Que
no, que te digo. Que era una película que ganó muchos Oscars. Ganó la película.
Es un película.
Ganó el director, ganó el guión, ¿te acuerdas?
Hombre, es que es el mejor guión. Sí, es el mejor guión
extraordinario.
De una película.
Y la música, que era maravillosa. Esa especie de ragtime.
Mira, Oscar Cuadrado, amigo del programa, dice: Lo que el viento se llevó. Rebeca, qué verde era mi valle. Siguiendo mi camino. Ben-Hur. El apartamento, El golpe, Alguien voló sobre el nido del
cuco. Esa la tenía yo, Alguien voló sobre el nido del cuco.
El último sí, emperador y El señor de los anillos.
Bueno, este es ecléctico.
porque coge de otra.
Coge El señor de los anillos.
Rafael T.C., que así se hace llamar, no, creo que no será.
Turner Classic Movie, T.C.
Qué verde era mi valle, Qué verde era mi valle, está en casi todas las.
Bueno, el año de Ciudadano Gay.
El apartamento, Platoon. Yo esta es la primera vez que la veo. El silencio de los corderos.
Yo la tenía como finalista, la undécima la tenía yo.
El discurso del rey, La lista de Schindler, que podría estar perfectamente.
Sí,
el padrino, El golpe y American Beauty. Como a ti
a mí American Beauty y El silencio de los corderos es otra de las películas que está a punto de meterlo en la lista. Y silencio de los corderos. Me encanta esa película.
Pero el tema es como la plantilla del Madrid o Barcelona, que caen 22. Aquí cabían 10.
Caen mucho, pero estamos hablando de 80 Oscars, ¿no? ¿Cuántos hay?
20
y tantos. Que son buenos 20.
Sí, bueno, o 30.
Es que los Oscars no son tampoco garantía de
nada. Esta es casi la tuya. José Manuel Valgallo.
Pero si no lo ha dicho.
Ahora verás cómo es casi la suya.
Pero este ya sabe por dónde voy.
Sucedió una noche, Lo que el viento se llevó, Rebeca, Qué verde era mi valle, Casablanca, El puente sobre el río Kwai, El padrino, El padrino 2, Alguien voló sobre el nido del cuco y Sin perdón.
Pues va muy cerca, porque con la que arranca es la de Clark Gable, ¿no?
Sí,
Clark Gable y Claudio Colbert.
Sí, señor. Sí,
la del 34.
Esa 34, que tuvo los cinco grandes.
Cinco grandes.
Como el cuco. Esa tuvo los cinco
los
grandes.
Cinco.
Como el cuco.
Mejor esa actor, mejor actriz.
Es muy bonita
película.
Y Clark Gable es probablemente su mejor interpretación.
Hombre, eso es mucho decir.
Yo la tenía también, entre mis 20 está también sucedió.
Más que lo que entonces llevó, quizás su mejor interpretación. Y la Claudio Colbert está deliciosa.
Pero ves cómo te tengo cogido el ojo,
lo he negado.
Has visto. Luego, Joaquín Cebrián dice,
Million Dollar Baby, Sin Perdón, El Padrino 2, El Padrino, Annie Hall, Casablanca, El Apartamento, Los Mejores Años de Nuestra Vida, Lo que el viento se llevó y Qué verde era mi valle.
Ese también es muy tradicional.
Y luego pone uno que dice Las Olvidadas.
¿Las qué?
Las Olvidadas. Que hay algunos títulos maravillosos.
Forgotten Movies, ¿no?
Uy, imagínate.
Black Hawk Derribado. L.A. Confidencial.
Esas son muy buenas.
Uno de los nuestros. Claro. El Buscavidas. Vértigo. Centauros del Desierto. Gracias. La Fiera de mi Niña. Chinatown. Un Extraño en mi Vida y El Bazar de las Sorpresas.
Bueno, pues
es que es verdad.
Pero
que
mira, esas Olvidadas son bastante mejores incluso que las mejores de los Oscars. Bueno,
es por lo una menos buena igual. Lista de películas que no han merecido el Oscar mereciéndoselo.
Con lo cual...
Esa es otra lista.
Esa es otra lista.
Fíjate qué películas de acaba de decir. La lista última es de poner el vello de punta.
¿Con Chinatown? Muy buena.
No, dice la lista. El vello de punta de buena.
Ah, bien, bien.
No, dice la lista que ha mandado Las Olvidadas.
Pero tú fíjate tú que la campaña que llevamos haciendo desde hace 30 años, Eduardo, Miguel Marías, Mendeley, yo, antes no hubiera salido nunca Un Extraño a mi Vida. Stranger When We Meet. Eso no hubiera salido.
¿Esa cuál es?
Nos damos la paliza que hemos dado nosotros.
¿Cuál es esa?
Es una película de Richard Quine, que trabaja, como decíamos antes...
¿No las que más te gustan a ti?
Pues claro.
¿Quién trabaja?
Kirk Douglas.
¿Kirk Douglas y quién más?
Kim Novak.
Toma.
Walter Matthau.
Toma.
Bárbara Ross.
¿Y de qué va eso?
Ernie Kovacs.
¿De qué va?
De un arquitecto que está casado con Bárbara Ross y su vecina es Kim Novak. Y se conocen llevando a los niños al colegio por la mañana... Se enamoran, es una historia de adulterio, y yo creo que el título tú lo puedes saber mejor. Yo siempre he pensado que Stranger When We Meet es como esa gente que se hace como que no te conoces. En una fiesta, cuando hay una fiesta sí. Que se invita, dice, como si no, hace como que no te conoces. Hola, hola, como que
Stranger... Es el sueco.
Está casado con Bárbara Ras, yo no me acuerdo de esa película.
Bárbara Ras, que está maravillosa. Y Walter Matthau es el vecino, que le tira los tejos a la mujer de Kirk Douglas, y cuando él se cabrea le dice, coño... Yo hago lo mismo que estás haciendo tú con otra. Y le da un puñetazo y le dice, eres un cínico. Es preciosa, la película es una maravilla.
¿Blanco y negro?
No, color, ¡pua! Fantástico. Eso es cuando yo digo siempre que es mi frase favorita, que eso sí que es el cine y el color, y no Pierrot el loco de Godard y esas cosas que dicen. No, es una maravilla. Y luego, en mitad de la película, él es arquitecto, está haciendo una casa para un gran escritor que es Ernie Kovacs, hombre de éxito, de bestsellers. Pero él habla de lo que es el público, de verdad, de cómo hay que escribir. Y entonces él le construye una casa, pero realmente se la está construyendo para él, y para su amor, y para Kim Novak. Y le explica cómo tienen que ser las casas. Un centro donde se hace la vida con una chimenea que... Es preciosa. Y al final él no rompe con la mujer ni nada. Coge un contrato para irse como a Tailandia, no sé dónde, para...
Olvidarse el tema.
Pero la película es algo... Es una novela de Evan Hunter. El guionista de Los Pájaros, que se llamaba la novela Fue dicho, no desearás la mujer de tu prójimo.
Ajá.
Y es una maravilla la novela.
¿Y no es verdad que esa película fue la que se filmó mientras estaban construyendo de verdad la casa?
Sí, luego con la casa se quedó Richard Quine, que es la historia también de él con Kim Novak, que era su novia. Entonces,
fueron construyendo la casa a medida que avanzaba el rodaje.
Pero es una maravilla la película. Y cada vez más.
Es verdad, esa película es fantástica. Es una
película que poco a poco se irá dando. Es una película como las de Ozu, de esas. Pero en vez de hacerla en Japón, la he hecho ahí. Hay una sensacional puesta de escena con una cámara testigo, pero sin agobiar. Es igual que el tú y yo de Macarey. Es otra película de esas.
Sí, Macarey,
la que poco turista. A poco hay que dar tiempo. ¿Quién iba a decir que Vértigo, el maestro del suspense, iba a quitar el puesto a Ciudadano Kane, iba a ser la número uno para la crítica mundial? Nadie lo podía pensar eso hace años, ¿no? Pero los gustos van cambiando, ¿no? ¿Cómo era aquello? Las cosas cambian, ¿no? Change.
Entonces ellos son vecinos. No he visto esa película, ellos son vecinos, no la he visto.
Pues vete al Corte Inglés y comprará.
Pues me ha explicado la curiosidad, de luego.
Cuéntala en inglés.
Oye, un oyente nos
Richard Quine tiene otra obra
maestra. Además, el inglés de esa época...
Está senda equivocada.
El inglés de esa época se entiende todo. Sí. No es como ahora, que empiezan con el slang de los barrios bajos y tal.
Suéter rojo. Un suéter rojo abotonado por delante, maravilloso. Los colores, los coches.
Los 50, ¿no?
Es la primer éxodo de la gente que deja Nueva York y se va a vivir a los barrios.
Organizaciones.
Que van a trabajar en.
Lo que sería situada en el 58, 59. Regular del 1960.
Pues 1958, 59. Se estrenó en el cine Callao.
El año del apartamento.
Bueno, pero ese además, claro, es el año del apartamento. Pero es que además es curioso porque él tiene otra obra maestra desconocida que se llama Senda Equivocada, con Mickey Rooney, que es una película negra que te puedes morir. Tan buena como la mejor que se haya hecho nunca. Herb Quine era un tipo muy listo. Ya sabéis que se suicidó, se pegó un tiro. Él, después de haber hecho una película que fue la base de una serie, Hotel. Luego se hizo una serie de televisión. Él hizo Hotel con Merle Oberon y con Rod Taylor. Estaba bien, era como un melodrama.
Merle Oberon, que vino aquí a rodar.
¿A rodar qué?
Sí, hombre, todo es posible.
No es posible nada.
Con Cider Heredia.
Ah, ¿no?
Merle Oberon.
Es verdad.
Le decíamos Merle Oberon.
Merle Oberon, claro.
Oye, Oberon. Algo que no quiero que se quede en el tintero porque afea vuestra conducta. No es verdad que Lo que el viento se llevó tuviera 10 Oscars.
9, ¿no? Son 9.
¿A que no sabéis cuál es la segunda? O sea, hemos hablado del triple empate en 11. Hay solo una película con 10.
Tendrá 9, entonces.
¿Quién es?
Ganó una pista.
A ver. ¿Cuáles son las tres?
Las tres son Titanic, Ben-Hur y El retorno del rey. Sí. Esas tienen 11.
Danos una pista.
Está en la lista que ha dado antes Luis Alberto.
Pues mírate la lista. Él la ha hecho por Oscar. La gente más...
My Fair Lady.
My Fair Lady, no.
No.
West Side Story. Ahora he caído yo.
Y no. Hay tres películas con 9. A mí me parece...
Lo que el viento
increíble.
Se llevó una de ellas.
A mí me parece, no señor, a mí me parece increíble que estas películas tengan 9 Oscars, no me parecen para nada.
El último emperador, ¿estás segura?
Una de ellas.
Estaba yo esa noche y, bueno, otro hasta 9.
El último emperador, 9. Gigi, 9. Y el paciente inglés, 9.
Esas tres son 9.
El paciente inglés
Gigi
no
tuvo
nada.
9 Oscars, ¿eh?
9.
Gigi.
¿Os gusta el paciente inglés?
A mí sí, está.
A mí nada, me horroriza.
Mejor que Gigi.
Y con 8.
Gigi me gusta.
Lo que el viento se llevó. De aquí a la eternidad, la ley del silencio. Todo esto.
Además, hicieron la publicidad.
Consciente el golpe.
Con todo esto lo sé porque José Luis Balcells me ha hecho llegar el email.
De aquí a la eternidad hicieron la publicidad con la
estatuilla. Habíamos traído el libro de Notorious y lo tendríamos aquí.
En la cartel la estatuilla.
En el ABC lo veía yo. Cine Capitol. Pues, eso era From Here to Eternity.
From Here to Eternity.
Era
que tenía
fuerte.
Uno de los besos más largos de la historia del cine.
Hasta entonces, claro, porque era en la playa, la ola que llegaba, se quitaban un poco, sí. Se volvían a besar.
Y otro larguísimo es el de que tuvieron que parar para que la censura no les metiera mano, el de Cary Grant con la sueca.
Encadenados.
Sí, con la sueca, ¿cómo se llama? Ingrid Bergman.
Fue fraccionando, dijo.
Fraccionando porque no se puede dar. La censura les hubiese cortado.
Es que era muy listo, Hitchcock, le dijeron. Es que no puede haber más de 5 segundos de besos, ningún problema. Bueno, y cariño, ¿cuándo vas a volver? No, vente enseguida. Oye, tú vas a estar ahí, sí. Pero no te preocupes,
una
¿sí?
escena,
todo
una escena,
el tiempo.
Una escena,
¿sí?
Una escena bonita.
Claro, era precioso ese beso, ¿no? Tú sabes que cuando hicieron De aquí a la eternidad,
No le iba a hacer Burt Lancaster.
Pero fíjate tú, que es Burt Lancaster,
¿eh? Y Frank Sinatra tuvo que insistir la propia Ava Gardner para que dieran el papel.
Sí, pero,
y luego dieron el Oscar.
Entonces estaba con él.
Pero,
estaba ya como medio rotos, pero se apreciaba.
Pero lo gordo es que cuando hicieron la escena de Montgomery Cliff y Burt Lancaster. Dijo que le temblaban las piernas ante Cliff.
Por lo bueno que era.
El poder que tenía, la mirada y la fuerza. Y lo que tenía.
Era fantástico.
Pero fíjate que Montecliff le aguanta a John Wayne en el Río Rojo, ¿eh? Joder, era un western, y al caballo. Y eres un chico que venía de Broadway. Y nada, dice, ¿de qué se trata? Joder, era muy bueno. Yo creo que es el mejor. Para mí, mejor que Brando. Para mí era el mejor de su generación, que estaban todos un poco grillados, pero todo el mejor era Cliff. Todos estaban un poquito chiflados. El Actor Studio les volvió locos.
Pero esa película es que también, desde diversos puntos de vista, salió bastante redonda. El reflejo de la época, las interpretaciones, porque estaba muy bien Deborah Carr. Estaba bien, en el Borguín estaba muy bien.
Joder, todos estaban bien.
Donna Reed estaba muy bien. Y el ambiente de la época de la Segunda Guerra Mundial y la sorpresa del ataque japonés,
pues
estaba muy bien hecho.
Y la escena de cuando toca Silencio, cuando muere Sinatra, que ganó el Oscar, y Donna Reed. La escena que toca en la trompeta es impresionante, ese momento de Montgomery Cliff. Es una maravilla. Yo he conocido mucho con Enrique Herreros al guionista Daniel Tárragas. atoró mucho de muchas escenas. Además le gustaba mucho el Centenario Terry.
Ha sacado una novela.
Sí, sí, le gustaba.
Ha sacado una novela que había sido bestseller.
Sí, la de Evan Jones, ¿no? James Jones.
Sí, pero que la novela había sido bestseller.
Claro, por eso le hicieron la película. James Jones, James Jones era el autor. El título es maravilloso. De aquí a la eternidad.
Está muy bien.
Es un título muy bueno, porque es verdad.
En inglés es lo mismo, ¿verdad?
From Here to Eternity.
To Eternity.
Hay una canción, además, hice una canción con la...
Pero una canción compuesta para la película.
Oye, sí. Y era muy difícil que pasaran censura, ¿eh? Porque ya era puta, ¿eh? La Donna Reed, ¿eh?
Sí, Donna Reed.
El soldado se va a vivir con ella y abandona...
Donna Reed fue a Oscar, ¿verdad?
Por esa película.
Bueno, en la película, en realidad, era una mujer de pasado vidrioso. En la novela, creo, que yo no le di la novela...
Hombre,
que era, la novela. Era más casquivana.
Está con todos los que están allí, en el tugurio, en el nightclub. Y por eso él la separa y le dice, no, estoy contigo. Y se queda a vivir con ella y abandona el ejército.
No, pero eso es Donna Reed.
Claro, que digo que era...
No, no, digo que Deborah Carr...
Deborah Carr es la mujer.
Era un vidrioso.
Sí.
A mí me parecía un pasado vidrioso que en otro regimiento que había estado...
Había tenido aventuras con otros...
Con otra gente. Hombre, de una líder era lo que llaman una call girl. Claro.
Una call girl.
Le llaman a call, no cowgirl.
Call, chica.
Te había entendido, ¿no? Te había entendido cowgirl en vez de cowgirl. No,
cowgirl.
Llámala.
Tampoco cowgirl. Tampoco, no era cowgirl, era hot.
Bueno, pero es que trabajaba en un bar, pero una chica, claro, de...
De alterne, se decía aquí.
Una call girl.
Aquí eran de alterne. ¿No? Cuidado que hay palabras
ahora
para
eso.
Cilingi.
Ahora se llama escort.
Acuérdate de...
¿Ahora cómo se llama?
Escort.
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 Escort. Es? Como una escolta.
Escolta.
Sí.
Es una escort.
Una chica de compañía.
Una chica de compañía, esa que te ponen en una azafata. Pero no, azafata no es eso, claro.
De congreso.
¿Una azafata de congresos?
Sí, bueno, es la colder de toda la vida, que es llamas por teléfono y
llega.
Y hay un fonda en club.
Sí, señor.
O sea, esa era.
Sí, señor.
La colder, claro, esa era.
Que la estoy... Muy bien interpretada también, ¿eh?
Sí.
Hombre, otro Oscar que se
bueno,
lleva.
Bueno, Donald Sutherland en esa película está mejor que ninguna otra película que yo he visto después, fíjate.
¿Donald Sutherland ha ganado el Oscar?
Yo creo que no.
No lo sé.
Ahora no lo dirán los oyentes.
Ahora os lo
miraré. O ha estado cerca.
Ahora os lo miraré.
¿Por cuál?
No lo sé, porque tiene buenas películas, pero sí. Esa Clute es la mejor, ¿no?
La película tan famosa que hizo con Elliot Gould.
¿Con Elliot Gould?
¿Quién?
Ah, sí, Mash.
Mash.
¿Pero a ti no te gusta en Clute cómo estás Sutherland?
Sí, hombre, sí, pero es que ya está genial.
Bueno, ya está fantástica.
Clute es una...
Entonces, cuando llora, que no cortaron eso sí que es del director, y luego lo dijo ella, pero yo creí que ibas a acordar, y se le salen los mocos, ¿te acuerdas? Está llorando y empieza a caerle los mocos, pero vamos, y el tío aguantó, y ella allí aguantaron. Y tú dices, eso es un Oscar, al final, con ese plano te lo llevas, claro. Es que te lo vas a llevar.
Bueno. Como decía Shirley Temple al director, cuando tenía 6 o 7 años, dice, cuando llore usted, ¿quiere que la lágrima me caiga entera o quiere que se quede en medio de la cara y que se pare?
Está felizmente viva. Le dijo
al director, ¿verdad? Ella, con 6 o 7 años. Por eso, no sé quién dijo más tarde, si esta tía nace en la Edad Media, la queman por bruja.
Bueno, señores, vamos a saludar a Telefónica por última vez esta noche.
A ver.
Por esta noche.
Bueno, me ha gustado lo que has dicho, que la gente dice que es un buen fichaje el de Chencho, pero tú tienes que decir, ha fichado por esta temporada y la próxima. Claro,
bueno, no, ha fichado. No, vamos a ver, voy a mover el banco.
No, vamos a hacer los fichajes como del fútbol, hasta junio y luego otra temporada.
Con prima por resultado.
Claro, claro.
Bueno, vamos a escuchar Singing in the Rain.
Hombre.
Pero en una versión que no os va a gustar.
Singing in the Rain, no es esa.
No os va a gustar, la versión no os va a gustar. Pero luego os diré quién la canta, a ver si lo adivináis.
A ver.
Dark up above, the sun's in my heart, and I am ready for love. For love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain. I smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Singing in the rain. Glorious feeling.
¿Cuánto tiempo necesitas para tu poema?
Pues dos minutos y medio.
Dos minutos y medio, pero eso... Bueno, pues, si son 2 minutos y medio, saluda a Conchita.
Conchita, querida, te voy a dedicar un la lectura piropo. De Horse Soldiers. Cariño, te queremos.
¿De Horse Soldier, el caballo soldado?
No,
la caballería.
Soldados de caballería, misión de audaz. Es una sección que se llama Carteles de Cine, que se la dediqué por escrito a Garci, que se lo dedica ahora a Conchita, con un recuerdo también para mi amada Alicia con motivo de San Valentín.
Ay, que cómo está, ¿eh? Díselo a Alicia, que nos está escuchando. ¿Cómo lo tienes, Alicia? Es que lo primero que ha dicho. Oye,
te falta una semana.
Sí, bueno, pero ya está.
Ya está haciendo méritos.
Ya tiene preparado.
Bueno, lo recito, no lo
espera,
recito.
Espera un segundo. Ay. Ya tiene preparado salir de aquí el próximo viernes, porque es viernes, ¿no? San Valentín. Ya te preparo la cena, la una, todo maravilloso.
Con las velas.
Un poquito de caviar, un poquito de champán.
Venga,
vamos.
Conchita,
pero vamos a ver.
Oye, Alicia, yo sospecharía, Alicia, como el que manda muchas flores, uy.
De Ford Soldiers, de 1959, mi película favorita de Ford. La guerra era la guerra en aquella película. Los cañones sonaban de verdad. Los heridos sufrían de verdad. El cielo reflejaba el rojo de la sangre mezclado con el fuego de las detonaciones y el terror se extendía por el estremecido paisaje como un ángel oscuro desplegando sus alas de murciélago sobre la inmensidad de la verde planicie salpicada de cuerpos destrozados. La guerra era furia en misión de audaces y sonido que estallaba en las sienes, y era un cuento contado por un idiota y todo eso que dice Shakespeare en Macbeth. Pero había grandeza en esa guerra, y John Ford, que no era ningún idiota, supo subrayar ese aspecto hoy tan poco políticamente correcto y darle a la guerra un sentido más allá del vacío, más allá del dolor. La nobleza, el honor, la bravura, el espíritu de sacrificio, la caballerosidad, el coraje y la buena crianza son virtudes que habitan en el pecho de los héroes del norte y también, como no, de los confederados, mientras van a la guerra y desgranan sus épicas canciones de batalla y mientras sus azules siluetas a caballo se recortan triunfales sobre un alucinante crepúsculo de gloria. Mientras van a la muerte, como quien va a una cita de amor o de amistad.
Bueno. No sé. Bueno, no se paga Conchita. Está bien, a mí me gusta.
¿Te gusta?
Sí, me gusta porque, pero no sé si es para Conchita. Dirá, bueno, esto para...
Yo es que le dedico todo a Conchita, o sea.
Bueno, sí, pero no me gusta Conchita. Y luego ella es tan buena.
A ella le encantan las películas de Ford.
¿Ves, Conchita, como no debes volver a invitar a este? Aunque esté solo, famélico, sí. Aunque esté muerto de hambre, aunque esté solo en la ciudad, no vuelvas a invitarle.
¿Sabes que el fragmento
es un poema extraordinario?
De Shakespeare que has iniciado y que dejaron.
Sí, que estoy traduciendo además ahora.
Me tocó en la escuela diplomática en el examen de inglés.
¡Qué maravilla!
Me tocó el poema comentarlo.
Tale is a tale. No, life is a tale told by an idiot.
A book in shadow. A poor player. A poor player. Upon the stage and then is heard no more.
Signify.
A tale told by an idiot, full of sound and fury.
Signifying nothing.
Lleno de furia
y viento, que no
tiene sonido como la novela de Fulmer.
Hasta la semana que viene, gracias. Adiós, don Luis Alberto.
Un gran abrazo.
Adiós, don José Luis García. Hasta la semana que viene, amigos.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.